En esta ocasión presentamos el testimonio sobre la soltería, celebrado el 20 de agosto del 2005 por Karina Treviño.
Karinita, no sé si quieres, ya sé que me pasé, es que yo hablo y no me quitan el micrófono. Que vinieras para acá un segundito y tomaras unos minutitos y que tú dijeras, lo mismo le pasó a ella, ¿eh? Soltera 20 años, diciendo, yo ya no me casé, pues no hay nadie. Pero Dios tenía otro plan. Y a lo mejor tú puedes agarrar unos minutos y contar alguna de las anécdotas. Que tienes mil, realmente algunas de ustedes ya las escucharon en la conferencia de la mujer que ya dio hace 2 meses.
Estamos conectados. Ok, nada más estoy diciendo lo del rompimiento, que me dijiste. Ok, Dios ha muerto. Está muy difícil para mí cambiar de canal. Pues tuve la bendición de nacer de nuevo en un grupo, donde nos mandaban a trabajar luego, o sea, nos tenían hablando de Cristo, discipulando a otras personas, siendo discipulados, o sea, era un grupo con enfoque para afuera, no solamente qué hay para mí, ¿no?, en el cristianismo. Entonces aprendí desde el principio a servir, siempre estábamos ocupados con dar discipulados, pues para dar discipulados tienes que tener personas que aceptan a Cristo. Muy ocupados y muy gozosos. Mi universidad fue un tiempo de mucho gozo en mi vida. Y desde que nací de nuevo, tenía ganas de ser misionera. Ni siquiera sabía lo que era, ¿no? Pero yo dije, es que tengo que ser misionera. Entonces, después de la universidad, tuve la oportunidad de hacer una misión de un año. Te mandan nada más un año para ver cómo te va, ¿no? Ni modo de mandarte 12 y... Es lo más horrible para ti, ¿no? Y me encantó estar en Yugoslavia, que en aquel entonces era un país antes de la guerra. Y me fascinó, fue increíble, una experiencia muy bonita. Y regresé después de ese año a mi iglesia en Los Ángeles y seguí sirviendo a Cristo, haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Porque si vas a ser misionera, pues tienes que hacerlo en tu país, ni modo de que no hagas absolutamente nada y llegas a X país y de repente eres muy espiritual y empiezas a hacer la obra de Cristo. Y estaba en esa iglesia cuando conocí a un joven, más o menos con las, familia cristiana, un cristiano muy maduro, pues para mí, pues el hombre de Dios para mi vida, la verdad. Y él estaba estudiando medicina, él estaba considerando misiones, o sea, estaba abierto a misiones, pensaba un poco en tal vez ser misionero. Estaba estudiando medicina, pues podría ser un misionero doctor y trabajar en sanar a personas y hablar de Cristo. Pues finalmente nos enamoramos y él me pidió que me casara con él y le dije que no, ¿no? Y parecía perfecto, ¿no? O sea, todo lo que yo estaba buscando en un hombre, pero yo tenía dudas, como que él no estaba tan claro en que iba a ser misionero, iba a llegar al campo misionero. Y yo, o sea, para mí era clarísimo, o sea, yo tenía que llegar a ser misionera, aunque fuera sola. Tampoco quería sola, pero en aquel entonces, pues uno es joven y tampoco tan fuerte las ganas de casarte. Entonces yo pensé, pues no importa. Entonces, pero fue muy difícil porque yo estaba muy enamorada de él. Y ya sabes, la primera vez que te enamoras, ojalá y te cases con esa persona. Es la primera persona con quien te enamoras. Entonces fue muy difícil, fue una de la decisión más difícil de mi vida. Me acuerdo en esta semana yo perdí mi trabajo, mi lugar para vivir y mi novio en esta semana. Y me conseguí un nuevo trabajo horrible que me chocaba y era a 45 minutos de distancia de mi casa. Y me acuerdo que yo de veras lloraba, sollozaba de mi casa al trabajo. Me limpiaba, subía, trabajaba, bajaba las escaleras, subía mi coche y de veras 45 minutos a mi casa, de veras lloraba. Pero yo decía, o sea, yo no encuentro la manera de desobedecerte. O sea, yo sentía muy fuerte que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a ir soltera, de misionera, yo te voy a guiar, no es la persona adecuada. Y entonces yo dije, Dios, te tengo que obedecer, pero me siento muy mal, muy triste. Pero yo seguí. Y finalmente se fue a Houston a estudiar. Y ya sabes que tienen que ser su residencia y sufrir muchas cosas para ser médicos. Y por lo menos no lo veía todos los domingos en la iglesia. Y traté de nunca hacerle saber tampoco, porque me decía, es cosa de que yo estoy sufriendo, ¿para qué sufre él? Mejor que salga adelante en su vida y que se haga su vida, ¿no? Pues, entonces, eso es lo que hice, fui sola al campo misionero. Primero tuve la oportunidad, estaba haciendo una maestría en Biblia y Antropología Cultural. Tuve la oportunidad de ir a Marruecos 5 meses, una súper buena oportunidad, muy difícil, pero una súper buena oportunidad. Después regresé al centro de Los Ángeles y estoy tratando de dar el mío mucho más reducido. Entonces sí estoy dejando fuera detalles, pero estaba en el centro de Los Ángeles, ahí aprendí español, un grupo de jóvenes que estábamos hablando de Cristo, más que nada hablando de Cristo, siguiéndoles. Como ustedes saben, en las iglesias no dan discipulado. O sea, yo daba lo que podía, pero realmente era más evangelismo, hablarles de Cristo y seguirles un poco. Y eso es esta experiencia con mexicanos y con español me trajo a México. Finalmente mi iglesia me mandó a México a un compromiso ahora de 3 años. Yo tenía un compromiso de 3 años, estaba aquí 3 años en México. El grupo donde yo estaba no hacían exactamente lo que yo quería hacer, que era otra vez discipulado, evangelismo, o sea, concentrarnos en las cosas básicas que nos había mandado Cristo. Yo no estaba fascinada con lo que me mandaban a hacer, pero lo hice. O sea, fui fiel 3 años. No estaba fascinante para mí. Pasé más que nada soledad y frustración, pero yo pensé, y al mero final yo me acuerdo que era como que 6 meses. 5 meses, 4 meses, o sea, un día. Pero dije, Dios, te voy a ser fiel, y me aguanté exactamente los 3 años. Regresé a mi iglesia en Los Ángeles. Todo ese tiempo, de veras, yo estaba enamorado de ese señor. O sea, gracias a Dios, en aquel entonces, alguien me habló. Me enteré porque estaba ya en el sur de Estados Unidos, pero alguien me habló, me dijo, ya se casó. Y eso como que, porque como que se cerró la puerta, ¿no? Yo no había para qué estar pensando en este señor, o sea, muy buena persona, ¿no? Pero para mí fue algo muy difícil. Entonces, regresé a mi iglesia en Los Ángeles, estaba ahí un año, el grupo donde yo estaba ya no tenía obra en México, querían mandarme a Argentina, y yo decía, no, Argentina no, a lo mejor es muy bonito, no sé, pero México, no pude sacar de mi mente México. Después de un año, una amiga chica, no, en aquel entonces no la conocía, que trabajaba en México de mi iglesia en Los Ángeles, me invitó a regresar a México con ella. Tampoco era lo que yo quería hacer, pero dije, con tal de estar en México, yo voy. Entonces yo regresé, vine otra vez a México, estaba aquí un año, otra vez un poco frustrada, bastante sola. Ya me había llegado esto de que del reloj, que de repente una mujer dice, ya me quiero casar. Pero yo dije, ok, tengo que ser fiel. Yo tenía en aquel entonces, pues obviamente pretendientes, mexicanos, pero mayormente estadounidenses, o sea, de todo tipo. Y y al final del cuarto año en México, algunos que para nada había considerado en el principio empezaban a verse más o menos bien. O sea, yo decía, ay, es que no aguanto la soledad, que alguien tome la responsabilidad, ¿no? Pero no pude, yo pude resistir nada más casarme por casarme, y decir, Dios, no importa, o sea, me vas a dar la gracia para servirte sola, o sea, toda la vida, es obvio que perdí el tren, entonces, pues, entonces yo seguía. ¿Qué más quería? Entonces, después de este año, a través de circunstancias que también toma mucho tiempo de explicar, pero me invitaron al estudio que fue en la casa de Carlos, y después, 3 meses después, cuando me habló y por fin dije, ah, ok, este señor de la casa en el Pedregal, que nos vimos. Entonces, de repente, él empezó la conversación diciendo, pues te voy a decir cómo es mi obra, y me explica todo, y era exactamente lo que yo creía, Mateo 28, 18 al 20. Entonces yo decía, esto es lo que yo, y después me dijo, o sea, ¿qué piensas? Dijo, pues te tengo envidia. O sea, porque era para mí lo máximo. Y desde aquel entonces estaba yo bastante interesada en él. Entonces era nada más esperar que él se diera cuenta de que yo era la mujer de él. Entonces seguimos, obviamente, tratándonos y las pruebas que él había dicho, ¿no? Pero, Pero yo pienso en todo ese tiempo que yo pasé, la verdad, pues haciendo muchas cosas por fe y por puro carácter cristiano. Ahí voy discipulando a gente y siguiendo gente. En aquel entonces eran personas más sencillas, entonces pues yo no, hasta el último año traje mi coche, pero los otros años hacía todo en pecero y ya sabes cómo son los peceros, ¿no? Y tengo mil historias de cosas que me pasaban en los peceros. Pero yo fui fiel, o sea, traté de ser fiel. Dios, dame la gracia cada día, Dios, lléname. Yo quiero hacer tu obra, ¿no? Que es la única manera de alcanzar el mundo, es discipular a personas, ¿no? Y ganarlos primero para Cristo, pero discipularlos, que estén bien en Cristo. Hoy día, literalmente, yo tengo ex discípulas, ya no son mis discípulas, por todo el mundo. Tengo una amiga, de hecho, una amiga que fue mi discípula hasta en la universidad, hace mucho. Yo recibí una carta de ella, había sido muy fiel en Rumania, en Francia, en diferentes lugares donde la habían tenido en su misión, siempre muy sola, muy un poco tristona y mucho más que yo en cuanto a muchas frustraciones y poco gozo en el ministerio, pero siendo muy fiel. Y hace 6 meses que conoció a un señor así perfecto, misionero, ahora está en Francia, casada, muy contenta. O sea, Dios es fiel. Y tengo muchas discípulas que no hubiera tenido. O sea, ahorita tengo 4 muy importantes para mí, tengo otras discípulas, pero no tengo el tiempo que yo tenía en aquel entonces para dedicar a las mujeres. Estoy muy agradecida con Dios por estas oportunidades que Dios proveyó a través de algo que yo no estaba súper fascinada en aquel entonces. Pero fui fiel. Y ahora que cuento mi historia, digo, Dios... O sea, Dios es fiel, podemos confiar en Él. Él sí cumple sus promesas, nos da gracia para lo que Él tiene para nosotros. Entonces, eso es lo que tú crees. Él luego me dice, di esto, yo trato de decirlo. ¿Lo dije?
Sí. Cuando nos íbamos a casar, por fin, el cuñado de ella, que se llama Dave, le habló a Karina y le dijo, bueno, pues aquí tenemos la historia de Trump. Trump es una persona millonaria ahí en Estados Unidos. Trump se va a casar con la madre de Teresa. Así dijo él, ¿no? Una mujer que llena tirada ahí en México, sin coche, en pecero y sin dinero y no sé cuánto, con un cuate del Pedregal. Pero bueno, así fue.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11, titulado La Soltería 2, celebrado el 20 de agosto del 2005 por el predicador Daniel Anderuth.
Yo quiero que veamos rápidamente, que sí va a ser rápido, 1 Corintios 7. Ya anoche profundizamos algo en ese pasaje, pero sí quiero que veamos algo en ese 1 Corintios 7. Estamos hablando de servir, de que el tiempo de soltería es un tiempo ideal para servir. Claro, no solo como solteros, pero es el énfasis en estos días, ¿verdad? Yo mañana me voy a extender un poco más. O sea, mañana Carlos tiene prohibido hablar antes que yo hable, ¿verdad? Y sí voy a decir unas cosas más de mi propia vida, de mis experiencias, etcétera, ¿ya? Vimos nosotros, anoche vimos en el versículo 7, que Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Está hablando de la soltería. Él era soltero y él estaba muy feliz. ¿Por qué? Porque él, como Carlos ha mencionado, o sea, ha hablado de su propia vida, Pablo se dedicaba, o sea, ¿verdad?, continuamente a la obra del Señor. No tenía obstáculos que una familia puede traer. Vamos entonces a los versículos 29 en adelante. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y entonces él empieza a hablar aquí de la importancia de vivir una vida muy enfocada, estés o no casado, en vistas de que Cristo viene, ¿sí? Vamos al 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Él dice, o sea, un soltero puede entregarse totalmente a las cosas del Señor, a servir al Señor. Y es verdad. Y qué pena si nosotros, bueno, nosotros, ¿verdad? Si los que son solteros no aprovechan ese tiempo para realmente entregarse a servir a Cristo. Vamos a 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. Dice Pablo, el tiempo es corto, ¿sí? O sea, realmente, si vivimos con la perspectiva eterna de las cosas, cada día cuenta. No sabemos cuándo nos vamos a morir, no sabemos cuándo las personas con las que podemos hablar de Cristo van a morir, ¿verdad? Entonces, cada día apremia, cada día es importante. Tenemos que vivir con esa visión de que el tiempo es corto. Y Pedro dice algo parecido en el capítulo 4. Noten ustedes el versículo 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Está hablando realmente de la venida de Cristo, que puede ser, que es inminente, o sea, que en cualquier momento puede tener lugar, ¿sí? Dice, sed pues... Dice, en vistas de que Cristo puede llegar en cualquier momento, sean pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrios? Una persona sobria es una persona que ve las cosas como son, ¿no es así? ¿Verdad? ¿Es lo opuesto de qué? De estar beodos o borrachos, ¿no es así? Claro. Entonces, realmente dice, sean sobrios, o sea, entiendan que el tiempo es corto, que Dios los tiene aquí para que sirvan, para que realmente sean de bendición al mundo. Oren. Y luego él sigue adelante. Dice en el 8, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, si yo voy a servir, yo necesito ser una persona que ama a las personas que me rodean, los cristianos, que amo a las personas en el mundo. Dice, ferviente amor, una palabra muy fuerte. Realmente en el griego esa palabra significa, suena medio raro esto, pero es el adjetivo que literalmente es estirado. O sea, la idea es como un atleta, ¿verdad?, que va corriendo hacia la meta, ¿no?, con toda su fuerza, ¿no? Lo han visto en una, ¿verdad?, esas tomas de, ¿cómo se llama eso?, de cámara lenta, ¿verdad? Y ves que cada músculo está como tensado, tenso, ¿no? Es eso, extendiéndose hacia la meta. Entonces, así es como nosotros deberíamos de amarnos, tener ese amor ferviente al servir a Cristo. Es una figura preciosa. Entonces dice el versículo 9, hospedaos unos a otros, sin murmuraciones, otra manera de mostrar el servirnos unos a otros, ¿verdad? Estar ahí, o sea, invitarnos, alentarnos. Y luego dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí habla del tema de que Dios te ha dado a ti, a cada uno, una capacidad especial para servirlo. Tú tienes un área muy preciosa que Dios te ha dado. Cada creyente tiene esa área. Ahora, qué pena si tú vives tu vida cristiana, ¿verdad?, y nunca descubres esa área que Dios te ha dado. Y entonces nos habla el versículo 11 un poco más de esta área. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo divide los dones espirituales en dos categorías. Los de habla, los públicos, ¿sí?, enseñanza, predicación, etcétera, y los de ministerio quizás no son tan visibles, pero todos tienen su don. Dios quiere que tú estés sirviendo, el tiempo es corto, el mundo está abierto, el mundo está desquiciado, está buscando realmente algo y tú tienes la solución. Yo he vivido ya, trabajado en 5 países y estoy convencido de que sea aquí o en Europa, donde sea, el hombre necesita a Jesús. Ahora bien, si vamos a servir a Cristo, como solteros o como no solteros, hay dos áreas que, bueno, yo quiero subrayar en esta noche. Ya la primera queda, ¿verdad?, ya como presentada, que es la de la evangelización, ¿verdad? Primera Pedro, vamos al 2, capítulo 2 y el versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Aquí nos dice este pasaje, este versículo, que tenemos grandes privilegios, pero quiero que vean para qué. Dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, qué maravilla, ¿no? Si realmente analizáramos cada punto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me siente ahí, ¿verdad? No sé, no. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que testifiquen, para que digan, mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Me ha cambiado, puede cambiar tu vida también. Entonces, tienes todas estas cosas, todos estos privilegios para que tú vivas, para evangelizar. O sea, hemos escuchado testimonios preciosos en esta noche, tanto de Carlos como Karina, ¿no? Cómo, como solteros, uno puede realmente dedicarse a esta labor. Dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, o sea, me impulsa, me impele, me motiva el amor de Cristo por él. Y él quiere salir y hablar con las personas de Jesucristo también. Que Dios te dé ese corazón. Que no sea teoría, que sea algo realmente precioso poder salir y hablar de Cristo a las personas. Tú tienes la respuesta, yo lo digo convencido como nunca antes, que tú y yo tenemos la respuesta a los problemas del mundo. O sea, sin Cristo todo es parches, ¿verdad? Parches y parches, los parches no son solución. Cosas temporales, una terapia, una no sé qué. Cristo cambia, ¿por qué? Porque es la solución, porque te cambia de adentro a afuera, ¿no? Transforma tu ser. Y tú y yo tenemos los medios para comunicarle a las personas este precioso, o darles este precioso tesoro. Yo te aliento, sobre todo como soltero, que veas estos años como un tiempo para dedicarte de lleno a la predicación del Evangelio, a compartir a Cristo. En Alemania, donde estuve los últimos 13 años, bueno, la iglesia consiste principalmente en solteros, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es, por ejemplo, cumpleaños. Siempre usan los cumpleaños para testificar. Hacen una fiesta, bueno, cena, lo que sea, y siempre la persona que cumple años da su testimonio. Hay tantas maneras de testificar. Seamos creativos, pero que tengamos ese corazón, ¿verdad?, que anhela compartir el gran tesoro que tenemos con el mundo. Evangelización. Y número dos, vamos a Colosenses 1. Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses. En los últimos dos versículos del capítulo 1, Pablo nos da, o resume, digamos, su metodología, cómo es que él actúa con las personas para que lleguen a ser maduras en Cristo. Las lleva a Cristo, ¿verdad? Hemos hablado de la evangelización, llevamos a la gente a Cristo, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, noten ustedes el versículo 28. A quien anunciamos, Cristo, ¿verdad? A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este es el proceso del discipulado. O sea, darle a la persona nueva en Cristo todo lo que le haga falta para ir progresando hacia, ¿qué? La imagen de Cristo, o sea, ser más y más como Jesús. Qué bonito sería, ¿no?, que tú te casaras con un hombre, por ejemplo, que manifiesta las características de Cristo. ¡Oh! Y qué bonito sería que ese hombre se casara, ¿verdad? Perdón, gracias. No hay dinero, ¿verdad? No. Yo tenía dinero. Ah, ¿verdad? Qué bonito sería que ese hombre se casara, ¿verdad?, con una esposa que también, o sea, que manifieste a Cristo. O sea, imagínense, ¿Cristo es qué? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, ¿sí? Eso realmente describe el carácter de Cristo. Y cuanto más tú te acercas a Cristo, más vas a manifestar esas características. ¡Oh, qué delicia estar casado contigo!, ¿no? Digo, bueno, yo no, ¿me entiendes?, ¿sí, verdad? O sea... Pero claro, qué maravilla. Entonces, lo que tú quieres hacer es primero tú mismo crecer para llegar a ser esa persona. Pero luego, discipular, tomar a una persona, irla encaminando en ese proceso, amonestación, enseñanza, lo que sea necesario para que vaya creciendo más y más. Y noten ustedes el versículo 29. Dice, para lo cual, o sea, para que la persona llegue a esa madurez, trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, Pablo no da una clase bíblica una vez por semana, ¿verdad? Hola, buenos días, alumnos. ¿Cómo les va? No. ¡Lucha!, ¿verdad? O sea, se entrega de lleno a esta cuestión porque es tan importante. Ora por las personas. Noten ustedes el capítulo 2. Dice el 1, dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Realmente es en oración, ora por las personas, pero es una lucha, entrega toda su vida. Ahora, como soltero, tú puedes hacer esto, tú no tienes que preocuparte que si los niños, mi esposa, tenemos un niño discapacitado de 7 años, y si él madruga siempre, no hay forma de que duerma más tarde que las 5, a veces a las 3 está despierto. Entonces mi pobre esposa, ¿verdad? Mientras yo ronco, ella se levanta y lo ayuda, ¿verdad? Es una muy buena esposa. Pero bueno, o sea, tiene otras cosas y es más complicado, ¿verdad? Tú no tienes eso como soltero. Tú puedes orar, tú puedes tener tiempo para enfocarte en personas, salir, evangelizar, discipular. ¿Qué podría ser más hermoso? Servir. Servir. Yo espero que tú realmente salgas desafiado en esta noche, sabiendo que tú estás no en un tiempo de aguantar, me toca esperar. No, te toca servir. Es un tiempo precioso, es el tiempo dorado, digámoslo así, podría ser, ¿no? Para servir a Cristo. No es tiempo perdido. Y Dios quiere que sea un tiempo bien invertido de tu vida, este tiempo de soltería. Así que queremos evangelizar, queremos discipular. El discipulado es un tesoro enorme. Yo les digo, yo he estado en muchísimos países del mundo y yo nunca he visto, quizás una o dos excepciones, donde se practicara el discipulado realmente. ¿Sí? Muchas reuniones grandes, mucha actividad. Bueno, está bien. Pero esa ayuda para que tú vayas creciendo, te vayas transformando hacia la imagen de Cristo, no lo vemos. Y tú tienes ese tesoro. ¡Aprovéchalo! Yo cuando discipulo a jóvenes, que es mi pasión realmente, ¿sí? Creo que lo dije anoche, ¿no? Me olvido de lo que dije porque como Carlos, ¿verdad? Los años no pasan en vano. Pero bueno, ¿verdad? Yo quiero que ellos vayan cambiando para que esas cosas que arrastran. Es más, yo les digo, les pregunto, bueno, ¿qué tal tu pasado? Tu padre, un desastre. El abuelo, un desastre. El bisabuelo no lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, digo, seguro que eso va para, ¿no? Quiero que tú cortes la cadena, la cortes y lo puedes hacer con Cristo. Yo te voy a ayudar, te voy a encaminar para que tú te apropies de Cristo de tal manera, ¿sí? Que tú ya seas otra persona en la vida cotidiana, el día que te cases, que ya tú críes hijos como Dios manda, que sean una bendición para el mundo, una luz en este mundo de tinieblas. Y este tiempo de soltería es un tiempo precioso para prepararte para eso. Por eso dice Pablo, yo quisiera, o sea, lo entendemos un poco más, ¿no? Yo quisiera que todos fueran como yo. O sea, yo tengo libertad de entregarme de lleno a la obra del Señor. ¡Qué delicia, qué gozo! ¿Sí? Y bueno, yo espero que tú lo veas así también. Y que digas, Señor, heme aquí. Yo quiero ser usado por ti, no a medias. De todo corazón, porque el tiempo es corto. Yo espero que realmente te vayas esa noche con ese propósito en mente de servir a Cristo con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Y un día escucharás de Él, porque estarás un día ante Él, que te diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. Queremos orar, ¿sí? A mí me gustaría que termináramos simplemente que cada uno ante el Señor se pregunte, Señor, ¿cuál es mi actitud hacia este tiempo de soltero? Y que tú le entregues tu vida completamente para su servicio, sin trabas, sin obstáculos, y le digas, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Díselo. Padre, yo creo que hay muchas decisiones muy serias que se están tomando en esta noche. ¿Cómo te suplico, Padre, que como consecuencia de estas reuniones que hemos tenido, que haya un impacto mucho mayor en esta ciudad, que tu evangelio crezca, que realmente se disemine como nunca antes, bendito Señor. ¿Cómo necesita este mundo de tinieblas lo que nosotros tenemos? Quita ese egoísmo, Señor. Quita toda indiferencia, toda tibieza. Y haznos personas que digan, Señor, tú eres mi vida. El tiempo es corto. Úsame, úsame. Gracias, pues, Señor. Acompáñanos a estos hogares. Y, en fin, te alabamos a ti por el privilegio de ser tus siervos, por tu presencia en nosotros y tu poder y tu guía, Señor. Y gracias por lo que hemos escuchado en esta noche. Testimonios preciosos de tu gracia y de tu poder. Que se multipliquen estos testimonios, Padre, en este grupo aquí. Te lo suplicamos todo en el nombre precioso de Jesucristo, a quien servimos. Amén.